Temporánea, de eso estaremos hablando con Marcelo, justamente de este viaje a China y qué podemos esperar y por qué China, qué implica China en el mercado global. Gracias Marcelo, Federica Pais te saluda, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes Federica, ¿cómo están? Un saludo a todos ahí.
A ver, en primera instancia, suena redundante, pero está bueno que lo bajes un poco y que nos expliques un poco China y la significancia a nivel internacional de China. O sea, más allá de la demonización que para otras potencias se pretende hacer de China, más allá de que algunas cosas puedan ser ciertas y otras no, entendiendo las distancias también culturales y que eso conlleva a la demonización de un otro cuando no se lo entiende globalmente. ¿Qué peso tiene la China en el mundo, en el mercado global?
Bueno, en los últimos años el peso de China ha crecido en proporción a la demonización que se hace de la República Popular China, ¿no? Esto está totalmente ligado. Desde su ingreso a la Organización Mundial de Comercio, China ha salido a jugar muy fuerte en la economía internacional y se ha transformado en este momento en uno de los jugadores principales, no solo por el peso de la economía china, sino a través de varios acuerdos que ha hecho, como el BRICS, como la Organización de Comercio de Shanghái, como el proyecto más ambicioso que tiene, que es conocido como la Nueva Franja y la Ruta, ¿no? La Nueva Ruta de la Seda, el proyecto de la Franja de la Seda, que son distintas iniciativas con base de ampliar la capacidad de comercio de la República Popular China, de ampliar la capacidad de acceder a muchos commodities y mercancías que China necesita para sostener el alto nivel de desarrollo que tiene, pero que también incluye una serie de acuerdos en ámbitos educativos, culturales, de alta tecnología, de comunicación, etcétera, que es otra de los temas que en Occidente pone muy nerviosos a muchos y genera parte de esta demonización que se hace de la República Popular, que vos bien decís, ¿no? En este momento, ese peso que está teniendo en el comercio internacional la República Popular de China es clave para entender la disputa que se está dando a nivel internacional. Amenaza fuertemente la unilateralidad que desde la caída de la Unión Soviética gozaba los Estados Unidos y que intentaba mantener, y lo que estamos viendo ahora es en todos los ámbitos, no solo en la guerra comercial que desde hace unos años, sobre todo en el gobierno de Trump, se habló mucho entre Estados Unidos y China, sino a nivel tecnológico, de registro de patentes, de comunicación y de distintos proyectos culturales, en el que se está gestando esta suerte de multipolaridad que estamos viendo asomar, en donde China se está asegurando un lugar en esa mesa del nuevo orden internacional, ¿no? Pensemos que es un país de 1.500 millones de habitantes, con un producto bruto enorme, con una capacidad de financiar proyectos muy grandes, y que ha salido a jugar muy fuerte, y que en este momento, por ejemplo, en América Latina se ha convertido en el primer socio comercial de muchos de los países de la región. Ni hablar en el continente africano, ¿no? En Europa venía pisando muy fuerte y el conflicto en Ucrania está jugando como una suerte de freno a esto, aunque más allá de los intentos de frenar estos acuerdos, muchos países europeos por su cuenta siguen teniendo vínculos muy grandes con China. En una economía que está totalmente interrelacionada, en donde las cadenas de valor global, como se llaman para la producción de muchas mercancías, etcétera, dependen de componentes que se fabrican en distintos lugares, ahí China está jugando un lugar central y explica por qué cada vez se habla más de China, y cómo desde Estados Unidos, sobre todo, y otros países occidentales, se la busca demonizar y se ejerce presiones sobre distintos gobiernos, como vemos en América Latina, para que sea los acuerdos a los que se llega con la República Popular sean los menos posibles, ¿no? Digamos.
¿Qué hace Marcelo, Mario?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Bien. Lo cierto es que en ese multilateralismo, aquellos que aquí en el territorio vernáculo critican ideológicamente a China son los que se llenan los bolsillos vendiéndole cosas a China, ¿no?
Absolutamente.
El productor agropecuario, el núcleo aceitero, por ejemplo, ¿no?
Eso es clarísimo. O sea, los negocios del sector privado con la República Popular China son muy grandes. Las presiones de Estados Unidos lo que han logrado es que las obras públicas o que los estados hayan enfriado en alguna medida, lo hemos visto aquí en Argentina, los acuerdos con China. Pero el sector privado ha visto en ese mercado una oportunidad enorme. No nos olvidemos, mira, no nos tenemos que olvidar nunca, Mario, que uno de los primeros empresarios y que fue el primer presidente de la Cámara Argentina de Comercio con China, ya estamos hablando de la década del 80, fue Franco Macri, y que abrió oficinas allá. O sea, ese sector del empresariado argentino y sobre todo de los productores de energía y alimentos, en este momento tienen como principal socio, como principal contraparte de sus negocios, a China. Y eso está creciendo día a día.
Para bajarle el precio a lo que está haciendo más allá, aquí estos muchachos dicen que se amplía la dependencia, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Que hay que jugar en un escenario mundial como está apareciendo la oferta, ¿no?
Sí, absolutamente. Para contestar a eso, lo primero que nos tenemos que preguntar es dónde nuestros países, y Argentina en particular, tiene la dependencia más fuerte. Y nosotros dependemos muchísimo de la injerencia de las políticas de Estados Unidos, sobre todo, y lo vemos día a día. Este año ha sido prolífico en visitas de funcionarios estadounidenses presionando para que no se lleguen a mayores acuerdos con la República Popular China y con Rusia también, ¿no?
Bueno, es que son un bloque demonizado. Si mirás el continente, tenés también todo lo que hace a los países árabes, si querés, por hablar de una forma muy brutal de todo lo que hace. Por eso, todo lo que hace a esa zona del continente es todo un costado de ese continente que está del mundo, que está mirado y demonizado, pero porque son un sector muy poderoso también, y no conviene que negociemos. Porque hasta te dan vuelta la ruta de los aviones, o sea, empezás a darle pérdida al patrón, a Estados Unidos y a todo lo que ha mirado Estados Unidos. Unidos, hasta en la cosa más chiquita que tiene que ver con qué medio de transporte usás y de qué manera llegas a.
Exactamente, se está cambiando la lógica del comercio mundial del Atlántico al Pacífico.
Claro.
Después de unos cuantos siglos, ¿no? Como era en algún momento.
Exactamente, siempre da para el mismo lado todo, tal cual.
Exactamente.
Incluso, Marcelo, en la zona euro, si no me equivoco, Alemania, que tiene gran complicación ahora con el tema Ucrania, está negociando, está buscando puntas en Shanghái, ¿no?
Así es, por eso digo, muchos de los países europeos siguen adelante con sus acuerdos con China. La famosa nueva ruta de la seda, la franja y la ruta, que son rutas marítimas, terrestres, sobre todo, pero también ahí se está creando una satelital, sobre todo para el tema de comunicación. Los trenes de carga que salen desde China, muchos ya están llegando a Europa y son clave en el intercambio de mercancías. Alemania tuvo, en un momento, Huawei era el gran proveedor de telefonía del Estado alemán, y eso lo cambiaron en el 2021 por las presiones de Estados Unidos, ¿no? Que fue también cuando la hija del presidente de Huawei estuvo detenida, ¿no? Y se hizo, recordamos todo ese escándalo que se armó. Las presiones son varias, pero la fuerza de la presencia china en el mundo hace inevitable que sea un jugador a tener en cuenta y con el cual hay que tener relaciones. Lo que se intenta de Estados Unidos que sean las relaciones más controladas que se puedan por parte de sus intereses.
Sí. Marcelo, ¿dónde podemos investigar un poco más del mundo chino, que es tan interesante?
Mira, Argentina se está convirtiendo en uno de los países con más producción sobre China en estos últimos años.
¿Qué quiere decir eso?
Donde hay más investigadores estudiando, y tanto académicos, políticos, etcétera, estudiando el tema de China, ¿no? Yo, por ejemplo, doy clases en una especialización sobre China contemporánea en la Universidad de Lanús, también.
Genial.
Que tiene cada vez más inscriptos interesados por el tema, y podemos encontrar cada vez más libros en distintas librerías o visitar algunos portales. Hay un portal amigo que se llama Dang Dai.
¿Cómo es? Deletréamelo, por favor.
D-A-N-G-D-A-I.
D-A-I. Dang Dai.
Dang Dai, que lo dirige Néstor Restivo, que es otro periodista amigo.
Sí.
Y que se actualiza todos los días y tiene muy actualizada toda la relación de China con América Latina y Argentina. Y si no, hay un portal que se llama Xinhua, que es un portal chino en español.
¿Cómo se escribe?
XINHUA.
NHUA, Xinhua, ahí está.
Xinhua, que también tiene un portal en español, que se lo puede seguir con distintas noticias sobre lo que sucede en China y la relación que está entablando con todo el mundo, y tiene secciones con América Latina bien, en particular. Bien.
Es re interesante, la verdad es que ver las imágenes de los periodistas que están cubriendo la gira, la verdad es que es un, vos lo conocés, ¿fuiste?
No, este año voy a hacer mi primer viaje.
No te puedo creer.
Con la pandemia se fue atrasando todo, ellos tuvieron unas medidas anti-COVID muy fuertes.
Sí, sí.
Muy fuertes.
Sí. Yo conozco un pibe que fue en el medio del COVID, medio bajando, pero con todo el pánico del mundo, porque hasta último momento no sabía si podía entrar a China por la cantidad de restricciones que había.
Y muchos cuando pudieron entrar tenían que
pasar quedaron encerrados.
30 días encerrados
hasta que
podían hacer alguna actividad.
Se quedó, lo que pasa es que viajaba por 6 meses, entonces valía, no sé si fueron 30 o 15 días, pero no la pasó nada bien, sí.
No, y recién ahora que se está normalizando, o sea que hace desde que empezó la pandemia que estábamos esperando la oportunidad que se dé, y bueno, se está dando este año por suerte. Pero...
¿Para qué es lo primero, que, rapidísimo que me viene el top, qué es lo primero que querés hacer cuando llegues a China? ¿Qué es lo que te mata de intriga de China?
Primero, intentar hablar bien cómo es la forma de vida en China.
Claro,
¿no? Creo
claro.
que una hay algo que impresiona. Cuando muchos discuten si China se ha vuelto capitalista, ¿no? China en el 2022 anunció que sacó a 800 millones de personas de la pobreza extrema.
Bien.
Es lo que nosotros conocemos como indigencia. ¿No? Entonces yo me pregunto, ¿cuándo un país capitalista, más allá de los discursos, se lo ha propuesto en serio y ha logrado llevar adelante una política de ese tipo? Entonces, una de las cosas que más me intriga es cómo es la vida cotidiana del pueblo chino.
Divino, ¿no? Divino. Marcelo, sonó el top. Bueno. Cuando estés allá, yo te ruego que salgas una vez con nosotros y nos contás todo esto
Ningún
y mucho
problema.
Más. Beso enorme. Gracias.
Muchísimas gracias.
Marcelo Rodríguez es quien hablaba, sociólogo, director del Centro de Estudios CEFMAN, sobre especialista en temas de China contemporánea. Gracias a la gente del Noti por esperar un minutito. Sonotop.